Aquí estoy con Nane Miller. Nane Miller es una chica, no le quiero llamar influencer porque tampoco me gusta ese término, que me encanta su red. La conocí por Alexandra. Alexandra es una de mis mejores amigas. Ella es amiga de Alexandra. Y era, Alexandra me empezó a comentar de Nane porque sus stories eran muy cómicos y divertidos. Y cuando vi la cuenta, cuando uno tiene tiempo trabajando en esto y sobre todo trabajando en redes sociales, uno puede ver más allá de lo que se está mostrando en la cuenta. Y empecé a notar muchas cosas interesantes en la cuenta de Nane. Por ejemplo, la cantidad de engagement, o sea, el nivel de engagement de las personas que le siguen. Tiene, no un reto, sino como un juego muy divertido que la mayoría de los días Nane empieza con el emoji del día. Y el emoji del día es algo muy clever, es muy astuto, porque ella pone el emoji del día en sus stories. Y cuando ella monta una foto en el feed, la gente le tiene que responder con el emoji del día y así ella ve cuánta gente de verdad está enganchada con los stories. Entonces se siente muy, muy de amiga, muy cercano, pero ella también tiene una estrategia por detrás de todo esto. Sin embargo, nunca se olvida de conectar con el elemento humano porque ha tocado temas muy importantes como los desórdenes alimenticios, que también es un tema que yo toco mucho. Ha hablado de el acné positivity. De hecho, si revisan su cuenta en las recientes publicaciones van a ver que habló de eso. Y otra cosa que me gusta mucho de Nane es que, investigando un poco, teniendo mucho Escorpio así como yo soy, caí en una entrevista que le hicieron en un Fashion Summit. Ella habla mucho de moda, le hicieron una entrevista en el Fashion Summit donde ella hablaba sobre el uso de las redes sociales, donde habla de los límites en las redes sociales, que también es un tema que ha tocado en sus stories, y donde decía que la nueva generación, incluso más joven que ella, está utilizando las redes sociales con otro propósito. Y justo antes de empezar esta entrevista que ustedes están viendo, estaba hablando con ella, porque la verdad es que nos estamos conociendo acá, y me empezó a comentar cosas de TikTok, que nadie no tiene ni idea mucho de la astrología, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando con Saturno en Acuario. Así que bueno, con esta introducción les presento a Nane. Hola Nane, ¿cómo estás?
Hola Mía, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme acá.
Nane, ¿de dónde eres para que te conozcan?
Yo nací en Costa Rica, crecí en Quito, Ecuador. Después me fui a vivir a Nueva York, a trabajar y a la universidad. Y ahora estoy de vuelta en Costa Rica hace 4 o 5 años.
Nane, ¿y nos quieres contar qué edad tienes o no? Por lo menos darnos un renglón de tal a tal. Para que sepa, porque es una cuestión generacional esto de las redes.
Sí, tengo 28 años, así que soy totalmente legal, Mía. Hace 10 años soy legal.
Ok.
Y sí, creo que fue muy interesante porque cuando yo estaba en la universidad, yo estudié comunicaciones y negocios. En la mitad de la universidad fue que empezó Instagram. Entonces imagínate que todo el currículum de lo que me enseñaban no aplica en absolutamente nada de hoy.
No. Y otra cosa que te quiero preguntar, y eres Libra, solamente para que sepan, porque este es el tipo de preguntas que van a hacer después.
No, me encanta, sí, soy Libra.
Maravilloso, Libra. Además, Libra, que es un signo que le encanta crear relación y conexión. Entonces, Nane, me llamó mucho la atención tu cuenta. Cuando yo caí en tu cuenta, cuando caí en tus garras, en tus redes, fue... No. Fue un día que hiciste una publicación. Nane hace giveaways, o sea, como concursos. ¿Cada cuánto haces concursos, Nane?
Yo tengo un ongoing giveaway porque siento que tengo una comunidad super engaging que me ha visto crecer, que me ha visto equivocarme, que me ha visto mejorar y ser la persona que soy hoy. Así que trato de premiarlos cada que puedo. Entonces, por medio del emoji también yo puedo como ir midiendo quién está super engaging ahí.
Claro.
Y trato de darle... un premio que la audiencia también escoge a mi seguidor o seguidora más activa.
Yo me quedé asombrada. Ahorita vamos a hablar del emoji del día porque la estrategia es genial, genial, pero ya va. Cuando yo caí en las redes de Nane fue porque caí en un post de ella donde ella estaba regalando que para el 2021 quien ganara el sorteo iba a poder hacerse manicure gratis todo el año, y adivinen cuántos comentarios hubo en esa publicación. ¿Cuántos hubo, Nane?
No sé.
44,000.
Ah, bueno.
Fue una cosa loca. Tú tienes 105,000 seguidores.
Sí.
Y eso es lo que pasa. Vemos cuentas, por ejemplo, yo tengo 2 millones de seguidores y a veces tengo posts que no llegan ni siquiera a los 20,000 likes. Y hay algo que yo entiendo. Mi tema es diferente. Hay gente que le gusta, que me sigue, pero no le da like porque no quiero que mi novio vea que le di like, que vea mi signo. Yo ese cuento me lo sé. Yo no tengo ningún rollo con eso. Pero el hecho es que... Tú sabes que Alexandra también estudió fashion, merchandising y toda la cosa.
Sí, claro.
Uh-huh. Aparte de eso, quienes trabajamos en redes, siempre estamos midiendo métricas y todo el asunto. Isabel, que la conociste, me trajo un artículo, creo que fue hace 2 meses, que decía que en verdad ya las marcas, yo no trabajo con marcas, pero tú sí, pero que las marcas ya no están buscando, por ejemplo, una persona que tenga 5 millones de seguidores, porque les va a salir muy cara. Y que quieren, que prefieren una persona con menos seguidores, pero que de verdad les importa es el nivel de engagement. En mi mente, lo que yo traduzco, porque yo no trabajo con marcas, es en verdad, lo único que te hace entender que tu comunidad está viva y es una comunidad, es el engagement, no es la cantidad de seguidores. Y me Total. Parece que en eso yo veo muy, muy buen engagement. Y aquí es cuando vamos a empezar a hablar del emoji del día. Cuéntanos cómo es el asunto, o sea, yo sé cómo es, pero yo quiero que les cuentes, cómo es el asunto del emoji del día.
Bueno, hay una chica que yo admiro muchísimo que se llama Nikita Dragoon. Ella tiene una línea de maquillaje, se viste así como increíble, vive en Los Ángeles y ella tenía esto de cada vez que ella publicaba una foto, ella le ponía en sus stories que por favor fueran a comentar este emoji. Y entonces yo veía como ella también premiaba por ese engagement, ¿verdad? Porque ella le daba like a toda la gente que pusiera el emoji. Y yo decía, qué raro que nadie más haga esto, porque es una manera tan fácil de medir si la gente me pone atención, básicamente. Y me funcionó, y lo adapté, y siempre le he dado crédito a ella por darme o inspirarme a... Sí modifiqué un poco la idea, pero siempre me gusta darle crédito a ella. Y nada, y ha funcionado súper bien. Me ha gustado mucho conectar con mi comunidad. Siento que ahorita, durante la pandemia, durante esos eventos mundiales, la situación obvia, ha sido súper importante crear un espacio que sea verdaderamente positivo dentro de las redes sociales y que sea un espacio donde uno puede ser la persona que sea. Y yo no te puedo explicar la cantidad de niñas que tengo en mis DMs contándome cosas personales sumamente emotivas a raíz de haber creado una comunidad con engagement.
Es que es muy importante, y como te estaba comentando por nota de voz en WhatsApp, la razón también por la que quería esta entrevista es porque, bueno, como las personas que van a ver este video, que son de mi comunidad, lo saben, tenemos un stellium en acuario. Un stellium es una acumulación de planetas en acuario, y lo que dice es, sin comunidad no hay nada. Y otro ejemplo de esto, no sé si viste lo que pasó en Wall Street, que se juntó una comunidad en Reddit y, bueno, hicieron lo que hicieron. Y es eso, o sea, como no olvides el poder de la comunidad, porque nos estamos dando cuenta del poder que tiene la comunidad. Y entonces todas esas ideas de quién tiene poder y quién tiene poder a solas es como ya no funciona así. Entonces aquí también a mí me hacen muchas preguntas, no son tantas como las de astrología, pero bastantes preguntas me hacen, por ejemplo, que cómo armamos la carpeta de marketing, o cómo se hace el calendario de marketing del mes, o qué buen marketing, o qué buena manera de presentar la astrología. Y de mi parte puedo decir que es una mezcla de, sí, de estrategia de marketing, pero también de muchas ganas de enseñar, y de muchas ganas, se me ocurren muchas ideas, digo, creo que de esta forma puede ser entendido más fácil. Y voy a ponerles emojis, voy a hacer estas cosas. En tu caso, porque uno ve tu cuenta, y me imagino que muchos aquí van a ir a ver tu cuenta, ven a una chica que se cambia, y que experimenta con su look, y que tiene cero miedo a bailar, y que tiene, ¿sabes? Como tiene mood swings, como todos, y no tiene miedo a expresarlos. La primera pregunta que te voy a decir de todo esto es, ¿hay una estrategia de marketing? O sea, ¿para ti te planteas una estrategia de marketing y eres tú sola, o eres tú y un equipo? ¿O de verdad todo esto es sencillamente la autenticidad de lo que tú haces todos los días?
Bueno, yo creo que es un poco como lo tuyo. Yo podría, o sea, yo sé que yo exploto mi individualidad. A mí lo único que me va a hacer resaltar es ser y abrazar y aceptar quién soy yo. Uh-huh. Y es la única manera en la que voy a resaltar, porque es lo único que tengo de ventaja a cualquier otra persona, que uh-huh. soy yo, y nadie más puede ser yo. Uh-huh. Pero obviamente necesito un método. Para mí es súper importante siempre comunicar, especialmente a la gente joven que me sigue, que desenvolverse en las redes sociales no debería ser la primera opción de trabajo. Siempre hay que buscar un título universitario, siempre hay que educarse, siempre hay que tratar de ser nuestra mejor versión, y eso incluye siempre subir de nivel en lo académico. Y a mí lo que me preocupa mucho hoy en día, antes de que me meta a contestar la pregunta que me dijiste, es que la gente vea mi perfil, entienda que esto es un trabajo y se salte ese paso de desarrollo académico, porque yo nunca quisiera inspirar a una persona a dejar de lado su carrera universitaria o sus estudios, nunca. Uh-huh. Para mí eso es muy importante. Creo que al haber ido a la universidad, al haber estudiado comunicaciones, sí me dio cierta estructura en cuanto a ordenar mi cabeza creativa. O sea, yo soy sumamente creativa, uh-huh. Mi alma es creativa y es voladísima. Y si yo no tuviera un método de organizarla, no lograría absolutamente nada.
Y haces un montón. Esa es la otra cosa que yo veo, y mucha gente puede decir como que no, mi alma estaba bailando aquí, montó una foto por allá. Pero yo sé, porque yo también hago esas cosas, como que por detrás hay tanto que tienes que tener una organización.
Sí.
Aparte de eso, eres demasiado ordenada. Te viniste a Miami el fin de semana pasado y tuviste como 5 sesiones de fotos y en un día pudiste tener como X cantidad de looks. Y yo sé que para muchos aquí, como que esto no, yo no estoy hablando de moda. Estoy hablando de que esto toma tiempo. Yo voy a tener una sesión de fotos mañana para poder promover algunos eventos. Y nos toma 2 semanas organizar todo. Tú tuviste 5 sesiones de fotos o más en 3 días, volando.
Total. Y creo que vos vas a estar de acuerdo con esto, con que sería imposible que yo lo haga todo sola.
Claro, es imposible, imposible.
Tengo una súper, súper, súper asistente que me salva la vida casi todos los días. Y me encanta también colaborar con diferentes fotógrafos. Y tengo amigos que son fotógrafos. Y eso también ha sido una bendición, poder trabajar con ellos, gente que me entienda y que haya una conexión. Sí. Así que no lo puedo hacer sola, no lo hago sola. Antes pretendía hacer todo sola y no salía bien y tuve que aprender a delegar. Ha sido de las cosas más difíciles porque así como vos sobresalís porque empaquetás la astrología en algo muy tuyo, solamente vos puedes empaquetarlo con ese sello de autenticidad de mi astral, para mí era muy importante que todo lo que yo hiciera llevara ese sello de autenticidad de Nanny Miller y yo decía, si lo delego no va a ser mío.
Yo también pasé por eso, de que pensaba que si lo soltaba iba a perderse, pero uno no puede hacer todo. Uh-huh.
Exacto.
¿Tú conoces a Dani Salcedo?
Sí, claro.
Yo no la conozco, pero en la pandemia caí en un podcast donde entrevistaron a Dani Salcedo. Uno va a la cuenta de Dani Salcedo, ella no es orfebre, pero tiene una marca de prendas bellísima, de Colombia es ella, de Cali, y hubo un momento donde ella dice en el podcast que ella quería hacer todo, pero que menos mal que tenía a su hermana, porque su hermana era la mente de negocios, y que ella no quería soltar el cargo de directora creativa, que tiene que ver con las ideas, con la promoción, con la imagen, con todo, y que en el momento que ellas contrataron un director creativo, su vida cambió, ella dice, por fin puedo respirar. En tu marca, tú eres tu directora creativa, o sea, por ejemplo, yo no sé muy bien cómo funciona lo del fashion blogger, pero me imagino que tú conectas con marcas y hay como un calendario y tú les dices, mira, en tal fecha va a salir tu post, o de esta manera va a salir, o sea, tienes a alguien que, ¿quién le da el, digamos que te contacto yo y quiero hacer algo con Nanny Miller? ¿Tú me pichas a mí la idea de cómo vas a promocionar Nanny Miller y mi astral o te la doy yo? ¿O es una sinergia entre tú y la marca?
No. A diferencia de, y esto hablábamos antes de la entrevista, a diferencia de lo que vos haces, yo soy mi producto. Y eso viene con ventajas y desventajas. La primera cosa que yo negocio cuando acepto trabajar con una marca, primero tiene que ser una marca que yo de manera orgánica ya conozca o me esté ofreciendo algo que yo de verdad necesito en mi vida. O sea, uh-huh. Tiene que ser algo que de verdad mi comunidad me vaya a creer porque de verdad yo me lo creo. O sea, uh-huh. Primero me lo tengo que creer yo para poder comunicarlo.
Claro.
Y lo segundo es que yo siempre, siempre, siempre dejo claro que la dirección creativa la tengo yo. O sea, yo elijo cómo tomar la foto, yo elijo qué colores uso, yo elijo esto y lo otro y lo otro. Porque pues, si me dan lineamientos, se convierte en una producción ejecutada por el cliente y no ejecutada por mí.
Se convierte en algo inauténtico.
Totalmente.
Tengo una pregunta sobre eso. ¿Sientes que en los últimos 2 años te dan más libertad creativa? O sea, ¿confían mucho más en el influencer? ¿O es como antes? Porque antes, por ejemplo, me da mucha risa. Antes las marcas pensaban que tenían que trabajar con modelos. Y ahora se han dado cuenta que trabajar con modelos no funciona. Funciona trabajar con personas que realmente tienen una comunidad. Y una comunidad uh-huh. con engagement, no sencillamente muchos uh-huh. seguidores. Entonces, tú que trabajas con marcas, hoy por hoy, ¿ves la diferencia de cómo confían las marcas en una persona como tú, en una persona que ha creado una comunidad? ¿Ves que confían en ti completamente con la dirección creativa? O sea, ¿se están dando cuenta del valor que hay en crear una comunidad real?
Te voy a tratar de contestar esa pregunta con una situación que tuve la semana pasada mientras estaba en una reunión en Miami con estas dos chicas que están empezando en las redes sociales, y ellas dan cursos en las redes sociales de cómo crecer comunidad, de cómo ser blogger, de cómo ser influencer y de cómo crear una comunidad. Y a mí me sorprendía mucho que ellas dieran este curso, entonces yo fui a comer con ellas y yo quería saber cómo era. Y en un momento una de ellas empezó a decir, ay, es que estoy demasiado estresada, yo no sabía que esto era tanto trabajo, planear mis feed, planear mis outfits, que ahora tengo que ver que mi feed esté bonito, que tengo que hacer este video, y es que los colores y no sé qué, y es que me tengo que ver así. Y yo le decía como, pero lo está haciendo al revés. Primero tiene que quedarse usted, estar bien con usted, tiene que a usted gustarle primero su feed. Su feed puede ser como usted le dé la gana, mientras a usted le guste. Entonces veo muchas veces como, y yo seguramente cometí ese error también al principio, donde a uno le dicen cómo es un influencer, cómo es un blogger, qué tiene que hacer, qué colores tiene que usar, que el feed se tiene que ver así, que la foto tiene que ser así. Y yo en un momento dije, no, es que esa no soy yo. Y es de verdad mágico como el universo funciona. Una vez que yo me acepté y dije, voy a compartir quién soy yo verdaderamente, mi esencia, y voy a hacer las cosas que a mí me gusten, empiezan a llegar cosas que encajan con eso. Y obviamente llegan cosas que no encajan y tuve que aprender a decir que no. Y eso, así fue como lo hice y como lo sigo haciendo. Es más como que primero voy yo y después va la marca, y lo que se alinee conmigo se va a alinear, y lo que no, toca aprender a dejarlo ir.
Aparte de eso, que en Instagram, como dijiste antes de la entrevista, las cosas agarran tendencias, ¿no? Entonces todo el mundo utiliza el mismo color, todo el mundo utiliza la misma tipografía, todo el mundo está utilizando todo al mismo tiempo. Y cuando igual, sí. Si creas algo nuevo, si creas tendencia, al día siguiente lo tiene todo el mundo igual. Pero otra cosa que quiero tocar acerca de eso, que estábamos hablando antes de la entrevista, fue cuando me mencionaste como... Nani y yo estábamos hablando de que diferentes generaciones tienen diferentes redes sociales. Y como Facebook, por ejemplo, es una red social que... no tenemos nada que hacer ahí y no hay nada que promocionar en Facebook. O sea, lo que estamos buscando, la audiencia con la que queremos conectar o la comunidad que queremos crear, no está en Facebook. Está Instagram, que quiero que Nane nos cuente con sus palabras qué es lo que ella piensa de Instagram. Y después que cuente lo que piensa de TikTok, porque yo de TikTok sí no sé nada. Y el último punto que vamos a tocar en esto es la parte auténtica, que me parece que estoy dejando lo más rico, lo más jugoso para el final. Que Nane nos cuente cuál ha sido su experiencia en redes sociales, porque algo que yo he visto mucho en sus stories es esto de cuando ella tiene mood swings y cuando ella dice, mira, límites. Por ejemplo, hubo un momento donde ella dijo, no hay emoji del día. Hoy no me siento bien, hoy no estoy para esto, chao. Así. Y eso requiere pelotas, pues, porque uno tiene un compromiso. Me imagino que ella tendrá compromiso con marcas, pero, por ejemplo, yo tengo un compromiso de contarles todos los días qué pasa con las alineaciones, y la verdad es que hay días en los que digo... no me quiero ni parar de la cama, pero tengo este compromiso. Y me parece que la nueva generación tiene totalmente el permiso, se autorizan de decir, no me da la gana y no, ya está. Y hay un poquito más de apertura de la nueva generación a decir, bueno, si hoy no pudo, no pudo. Yo recuerdo una vez, Nane, que yo posteé, yo todas las mañanas posteo algo que es la energía del día. Y un día estaba, no me sentía bien. Y lo posteé como a las 9 de la mañana y no hubo ni siquiera ni un ¿te sientes bien? ¿Cómo estás? Todo era reclamo tras reclamo tras reclamo. O sea, como ¿cómo es? Y fue que yo dije, no, aquí algo tiene que cambiar. Pero también creo que es algo muy generacional y muy del entitlement. Pero bueno, primero cuéntanos qué te parece esto de Instagram y TikTok, la receta para Instagram, la realidad que es de mentira y la realidad que es TikTok.
Bueno, yo creo que acá tocaste en dos puntos súper importantes. Obviamente en las diferencias generacionales y en y cada aplicación y red social, cómo ejemplifica diferencias entre las dos generaciones, Instagram siendo una generación y TikTok siendo otra generación. Y después está esta otra parte, que ya ahora redes sociales por mucho tiempo fue crear un mundo ficticio, y estamos volviendo a compartir verdaderamente lo que se siente día a día y a ese aspecto más humano y transmitir más que somos humanos, no tanto productos o perfectos en nuestra red social. Entonces, creo que aquí voy a empezar como diciéndote que Instagram puede ser un lugar súper nocivo, puede ser un lugar muy negativo, está lleno de personas que buscan el próximo escándalo para ellos ganar seguidores o ganar likes y acariciar su ego, no sé, y crecer. O sea, quieren crecer a costa de lo que le haya salido mal a otra persona. Por otro lado está TikTok, sí, que te deja surgir y te viralizar por ser vos mismo, por aportar algo diferente, por ser individual, o sea, un individuo propio que se conoce y quiere nada más salir bailando y disfrutando la vida, o quiere salir enseñando algo, compartiendo contenido de valor. Cuando vos hablas acerca de mandar todo a la...
a la miércoles.
A la miércoles, exacto. No es, o sea, sí, no, porque yo te voy a ser súper honesta, al principio de esta cuarentena, como te venía comentando, a mi esposo le dio cáncer y durante toda esta pandemia, lo que me ha salvado a mí es mi compromiso con mi comunidad. Pero no lo veo como una responsabilidad laboral, lo veo más como mi comunidad digital. Entonces, yo voy a compartir con mi comunidad lo que yo sienta que tengo que expresar, lo que yo sienta que al expresar voy a sentir un alivio, ¿verdad? O sea, yo no quiero tener un trabajo que me obligue a mí a estar bien siempre, porque claro, ¿qué le estoy comunicando a las personas? Les estoy comunicando que tienen que presionarse por estar bien siempre.
Exactamente.
Y eso no es lo que yo quiero comunicar. Entonces, al yo crear un espacio que ya sea nada más mi perfil, obviamente no estoy haciendo, no sé, no es algo tan masivo, pero al tener un perfil donde yo me permita a mí tener mi espacio, a mí tener sentimientos y a veces decirle a la gente, no, esto no va a pasar así, les estoy dando a ellos también permiso de hacerlo en sus propias vidas.
Totalmente. Es que eso es lo que quería transmitir, que ahí fue cuando yo dije, algo tiene que cambiar. O sea, no puede ser así, muchas cosas tienen que cambiar. Pero es eso, o sea, son cosas que uno aprende viendo la libertad que tienen. Suena muy loco porque no estoy hablando de la libertad de que tú sales y haces lo que te da la gana o te vas en una moto como una loca, sino la nueva generación se da una libertad de ser y de expresarse de la que nosotros tenemos muchísimo que aprender. Hay mucho que se está mostrando. Yo tengo una amiga que también es como mi terapeuta, o fue mi terapeuta, que se llama Isolda. Y ella siempre dice, cuando uno ve lo que quieren enseñar, pregúntate qué es lo que no quieren que veas. O sea, cuando uno enseña algo, al mismo tiempo está tapando otra cosa. Si yo estoy aquí, estoy tapando mi silla. Entonces es eso de que, ¿cuánto más se puede tener una imagen que está tapando otra cosa? Y cómo la nueva generación, en vez de tapar, lo que quiere es desmantelar. Y lo vemos no solamente en que bailan y todo eso, sino... están desmantelando muchas creencias que no son ciertas. Están desmantelando muchas cosas que pensábamos que eran fijas y no lo son. Y me parece, cuando te escuché en el Fashion Summit, tú decías como que yo admiro a la gente mucho, mucho más joven, como que de 10 y tantos o 21, 22, porque te están enseñando cosas. ¿Qué has tomado de esa generación para decir, okay, esto marca autenticidad en mi marca?
Bueno, yo creo que lo que primero yo aprendí en TikTok y lo aprendí, o sea, lo que más me sorprendió, digamos, que lo más obvio de la aplicación es que es una aplicación que está hecha para crear dentro de la aplicación. No es como Instagram, que vos te tomas una foto con un fotógrafo profesional, la editas en tu computadora y después ya cuando no tenés ni un solo poro, ni una espinilla, ni nada, la subís para que tu comunidad te diga, saliste preciosa. Entonces en TikTok no es así. En TikTok vos grabás en la aplicación, editás en la aplicación y después compartís un video en la aplicación. Obviamente hay gente que edita fuera de la computadora y lo sube, pero el app tiene como propósito que todo el mundo lo pueda usar. O sea, está al alcance de todo el mundo ser un creador de contenido, un creador de video. No tenés que saber absolutamente nada porque el app te da todas las herramientas que necesitas para prosperar en TikTok. No necesitas que te editen el video o contratar a un fotógrafo, ¿me explico? Uh-huh. Entonces te da como también mucho empoderamiento porque vos decís, ah, súper, puedo hacer esto sola, lo voy a hacer sola, ok.
Okay.
Y entonces ahí compartís tu video y de la nada te das cuenta de que es una comunidad mucho más positiva que en Instagram. Es una comunidad que así como deja de pretender ser algo que no es, también te aplaude por ser quien sos. Y creo que esa es una de las lecciones más grandes que yo aprendí usando la app. No te puedo decir que sigo ahí pegada en TikTok porque salí bailando en un video de como que cuando me preguntan qué soy, digo que soy contadora.
Yo lo vi.
Ajá, y como que se me viralizó mucho para mi gusto. Entonces ahí como que ya dije, ok, tal vez ya no voy a seguir haciendo un split en cámara, pero porque yo decidí no hacer un split en cámara. Y entonces como que no le he dado tanta pelota al video. Pero verdaderamente eso fue lo que aprendí, que hay gente que sí te va a aplaudir por ser quien sos vos. Y me gusta mucho ver cómo la nueva generación va evolucionando en esa dirección, en celebrarse.
Sí, es que entienda, los que nos están viendo, yo no estoy promocionando TikTok, yo no lo uso, sino lo que quiero que quede acá es... aprendamos de este momento acuario, el permiso que no nos estamos dando, y vamos a empezar a darnos ese permiso. Ahora, hablando de los movimientos como Acne Positivity y los desórdenes alimenticios, hablemos un poco de la parte más real de Nane, que es lo que ha ayudado a crear una comunidad que de verdad se engancha contigo y que hace que esas personas te envíen unos mensajes conmovedores. ¿Cómo ha sido tu recorrido? O sea, ¿cómo ha sido para ti compartir asuntos tan delicados como lo que es un desorden alimenticio? O, por ejemplo, no sé si compartiste lo de tu esposo. En ese momento yo no te seguía. Pero ¿cómo ha sido compartir eso y exponer ese nivel de vulnerabilidad? ¿Y qué te llevó a hacerlo? O sea, ¿qué proceso mental había en ti para decir, ok, esto es algo que yo quiero compartir con los demás? Y si los comentarios fueron positivos, y también por ahí que hables cuando los comentarios no son tan positivos y te duelen, porque yo también me acuerdo de una story que hablaba de eso, que pero lo manejaste muy bien, porque lo que dijiste es, por favor, o sea, vamos a tratarnos bien, yo tengo sentimientos, estas cosas pasan, okay.
Sí, bueno, yo creo que aquí el problema más grande de las redes sociales es la capacidad de ser anónimo, porque yo te puedo decir que muy pocas veces esos mensajes hirientes o negativos vienen de una cuenta con una cara.
No, nunca.
Nunca.
Bueno, o sea, no, muy poco, muy poco.
Muy poco, sí, es increíble como la gente siente que en el anonimato puede esparcir odio sin ningún tipo de consecuencia, y eso me parece algo de las cosas más dañinas, tristes y negativas que pueden estar pasando hoy en día, pero eso es otro tema completamente. Yo, cuando empecé mi blog, me había venido de Nueva York acá a Costa Rica, tuve una serie de acontecimientos y apenas yo llegué, me disparó nuevamente el desorden alimenticio. Yo había ya sufrido de esto durante la universidad y por el cambio de ambiente y por esas, y esas cosas, pues se me disparó otra vez. Es una batalla de todos los días, y hay días que me va bien, hay días que me va mal. Pero al principio, cuando yo estaba empezando en Instagram, yo estaba en una agencia y la agencia me decía lo que yo tenía que hacer. Y yo hacía caso y yo seguía esta receta de cómo ser blogger, y yo me daba cuenta de que yo predicaba cosas que no estaba aplicando a mi vida. Y bueno, como es todo, y como soy yo, de necia, yo aprendo a golpes. Yo aprendo cuando me pasan cosas. Y entonces, hace 2 años me casé, y ahorita a principios de la cuarentena, como te dije, mi esposo le dio cáncer, y bueno, fue un sinfín de comentarios. Yo, de hecho, es la primera vez que no sale de mi boca, nunca he dicho mi esposo tuvo cáncer, ya hoy puedo decirlo, pero durante su momento, cuando todo estaba empezando, obviamente el mundo estaba un poco sensible y...
Porque fue empezando la pandemia.
Sí, empezando la pandemia, y todo cerró, y de la nada yo tenía que irme en un vuelo humanitario a Estados Unidos a operar a mi esposo. Y entonces, ¿qué veía la gente en la red social? Veía en una pantalla que yo de la nada estaba en Miami. Y entonces me empezaron a llegar un montón de mensajes acerca de cómo yo me había ido para pasear, que yo me había ido de compras, que es que yo andaba tomando mis fotos. Y yo no tenía tampoco... el valor de decir lo que estaba pasando en ese momento, y nada más me tragaba las cosas negativas me las tragaba, hasta que un día me llegó un mensaje, otra vez una cuenta anónima, diciéndome que para qué me esforzaba tanto por mi esposo si de por sí él se iba a morir. Y yo me acuerdo de estar sentada en el piso y leer este mensaje y decir, ¿hasta aquí. Hasta aquí ya no voy a pretender que estoy bien. Ya esto me enojó. O sea, ya me tocaron a mi persona favorita en todo el mundo y ya es un límite que yo siento que cruzaron. Y ahí fue cuando yo empecé a vocalizar que yo no estaba bien, que yo no me sentía bien, que yo no estaba de buen humor y que si están en mi perfil, no esperen que yo les aguante nada. O son buena gente o yo misma los voy a bloquear. Porque yo no estoy aquí para hacerme daño a mí ni hacerle daño a nadie más. Y si alguien me está hiriendo, también siento que es mi responsabilidad poner un límite.
Totalmente.
Y el límite que yo puedo poner en las redes sociales es bloquear a esas personas.
Totalmente. Entonces
fue como con ese golpe, como que tuve que llegar, tuve que estar muy, muy, muy herida para darme cuenta de que yo tenía que poner el límite.
Y te voy a decir algo. Es muy cómico porque en lo que yo trabajo hay gente que piensa de esta forma, como que si tú estás trabajado en ti y estás elevada y superada, no tienes que bloquear a nadie porque tú no tienes por qué tapar esa energía. Esta fue una discusión que yo tuve con un amigo que es terapeuta y le dije así como que mira, bloquea a alguien, lo bloqueé porque de verdad es que me hace mucho daño. Y le dije, y yo sé, yo debería estar superada, ¿verdad? Pero no, o sea, no lo soporto más. Y me dijo, mía, si tu manera de lidiar con esto es bloquear, este es tu coping mechanism, estás haciendo lo mejor que puedes, es una persona que te ha herido constantemente con estos mensajes, es suficiente. Entonces eso es lo que quiero transmitir en esto, de que en honor a nuestra autenticidad en este en vivo, en esta conexión, que tú bloquees no quiere decir que seas o no seas superada o superado. Cada quien tiene maneras de lidiar con lo que está pasando. Y a veces de verdad hay cosas que uno tiene que ponerles un límite, un sano límite, hasta que uno diga, okay, a lo mejor llega un día en que estamos elevados y cualquier mal comentario no nos toca, pero mientras tanto no. Y van a haber muchos comentarios, Nane, que tú no llegas a leer, porque te envían muchos, pero van a haber algunos que sí llegas a cachar y que te caen mal. Entonces, bueno, era eso. Hay que poner límites en redes sociales. Nane, no sé si tienes algo más que aclarar. A mí me encantaría que chequen los stories de Nane, porque siempre tiene un comentario positivo que hacer de las cosas que nos cuesta hablar, de las cosas que nos dan pena. Yo me siento valiente después de ver stories de Nane, me inspira, porque digo, sí hay un movimiento donde, o sea, sí está esta energía donde uno puede dejarse ser. Y llegó la hora, siento que llegó el momento, y sé que aquí van a vernos personas que son mayores que tú y que yo, de mi edad o de tu edad, o menores, y espero que todo el mundo se inspire de saber que uno sí puede trabajar con la idea de ser auténtico. Como dice Nane, buenísimo, estudien, creen su calendario y toda la situación, pero atrévanse a mostrar su verdadera faceta. ¿Tienes algo más que añadir, Nane?
Nada, nada más te quiero decir que muchísimas gracias por darme este espacio.
Gracias a ti. Bueno, que estén muy bien, y esto fue patrocinado por el Stellium en Acuario. Así que bye bye.